Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un hombre completamente inocente se ofreció a sí mismo por el bien de los otros, incluidos sus enemigos, y asumió así la redención del mundo. Fue un acto perfecto, Mahatma Gandhi. Muy buenas tardes. Viene la Semana Santa y las hermandades y cofradías volverán a ser protagonistas. Observaremos cada una de las procesiones, nos maravillaremos con sus pasos, con sus tronos, con sus imágenes, y nos sobrecogeremos con un sentimiento, con una devoción indescriptible. Es la parte del culto de la profesión pública de la fe. Pero en las hermandades hay mucho más. Las cofradías y hermandades tienen tres anclajes: formación, caridad y culto. No se puede entender la Semana Santa y el sentimiento sin estas tres ramas. No hay hermandad o cofradía que no tenga una especial sensibilidad a los más necesitados. Las hay que tienen una pequeña bolsa de caridad, las hay que ayudan en las parroquias o en los centros vecinales. Hay muchos hermanos, muchos pobres, que viven de esta caridad, que viven de las hermandades. De ahí ese sentimiento, muchas veces incomprendido. Si supiéramos todas las historias detrás de cada penitente. Hay algunas incluso cuya ayuda traspasa las fronteras y colaboran con países necesitados. Tienen comedores en Perú, en Haití, en Kenia, en Senegal. La labor de caridad de las hermandades y cofradías es ingente y silenciosa. También está la formación. Las hermandades y cofradías ofrecen formación en la fe, en la devoción, en la misericordia, pero también en cuestiones más mundanas, en disciplinas tan diversas como el régimen fiscal, la legislación eclesiástica, régimen jurídico, protección de datos, uso de herramientas de marketing, análisis económico, protocolo, comunicación, seguridad, utilización de las redes sociales. Culto, formación y caridad, tres pilares de las hermandades y las cofradías, tres importantes anclajes de la Semana Santa y de los que hablaremos hoy en El Espejo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues como has dicho, entramos en la Semana Santa y mañana en el Domingo de Ramos. Mañana son dos evangelios dentro de lo que es la liturgia. Uno es porque él proviene de la Iglesia de Jerusalén, que es por la que se lee la entrada de Cristo en Jerusalén propiamente mañana. Y luego después también desde la Iglesia de Roma, como entramos ya en la Semana de Pasión, pues se lee también la Pasión. En este año corresponde la de según San Lucas. ¿Cuál es esto? Esto es la historia de una redención que pasa por una negación, por una traición, y que pasa también por una aclamación de palmas. ¿Qué son las palmas? La victoria. ¿Por qué entra Cristo? Porque va a tener la victoria al final en la Ciudad Santa. ¿Y cuál es la mejor victoria? La de entregarse. ¿Cómo tiene que ser nuestros días y siempre estas jornadas? Siempre entregándonos, siendo generosos, desde el culto, desde la formación, desde la caridad, como tú has dicho antes.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y esta semana pudimos presenciar uno de los grandes gestos y momentos del Papa Francisco en todo su pontificado. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Algunos lo llaman fe, otros lo llaman...
Pues todo terminó con uno de los gestos más impactantes del pontificado de Francisco. Con una visible dificultad física, el Papa se arrodilló para besar los pies de los líderes en guerra de Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Machar. Lo hizo al concluir su discurso, tras dos días de retiro de oración en el Vaticano por la paz en este país, donde desde hace 5 años la pugna entre los seguidores de ambos dirigentes ha causado ya cerca de 500.000 de muertos, casi 4 millones de refugiados y 6 millones de personas sin un acceso fácil a los alimentos. El Papa ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de viajar a Sudán del Sur, pero al ser un viaje peligroso no se ha conformado y ha invitado al Vaticano a los responsables de esta guerra para decirles que nunca se va a cansar de repetir que la paz es posible. También les pidió buscar lo que les une y superar lo que les divide.
La gente es stanca y exhausta ormai per le guerre passate. Per favore, ricordatevi che con la guerra si perde tutto. La vostra gente oggi brama un futuro migliore che passa attraverso la riconciliazione e la pace.
El Papa añadió en su discurso final que la paz es un regalo que el Señor nos ha dado y la primera tarea que los líderes de las naciones deben realizar es la consecución de esta paz. una condición fundamental, dijo el Papa, para el respeto de los derechos de cada hombre y para el desarrollo integral de todo pueblo. Acompañados por el arzobispo de Canterbury y líder mundial de la Iglesia Anglicana, además de uno de los promotores de este encuentro, Justin Welby, estaban también 5 vicepresidentes que formarán parte del gobierno de transición del país y 8 miembros del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur. Toda esta comitiva, líderes del país más joven del mundo, se han reunido en el Vaticano no para hablar de política, sino para rezar. Nuestros líderes están traumatizados y necesitan ser curados de este trauma, decían ya los obispos en marzo de 2018 en un mensaje público en el cual lanzaron la idea de este retiro de sanación para emprender el camino de la paz. Francisco se despidió de todos ellos recordando a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, a las familias que se han separado y nunca se han vuelto a encontrar, a todos los niños y ancianos y a todos los hombres y mujeres que sufren por el horror de la guerra. El Papa concluyó sus palabras confirmando su disposición de poder ir pronto a su amada nación para apoyar in situ esta reconciliación. ¡Feliz sábado a todos!
Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, hablábamos del gesto de Papa Francisco con los líderes de Sudán del Sur, pero es que no hay día que no tengamos algún gesto importante del Papa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Acabo de escuchar, a Cristina, y la verdad es que cada vez que se ven esas imágenes te ponen los pelos de punta, desde luego.
Bueno, pero por ejemplo, ayer teníamos otro gesto, ¿no? Papa Francisco visitaba enfermos de Alzheimer, un nuevo gesto, un nuevo Viernes de la Misericordia, ¿no?
Sí, estaba al caer y ayer tocó. Casi todos esperábamos una nueva visita sorpresa y Francisco escogió la aldea Emanuele, que es un conjunto de casas dedicadas al cuidado de personas que padecen Alzheimer, lo más parecido a un pequeño pueblo, para que puedan vivir el día a día con la mayor normalidad posible. Y como siempre ocurre con las sorpresas, fue una tarde de gran alegría, porque los residentes se acercaban al Papa con curiosidad, le acariciaban la cara, le sonreían. Francisco les iba diciendo algo a cada uno, aunque ellos alguno no tuviera muy claro quién era, ¿no? Pero lo que sí notaban es que se trataba de alguien que les quería, y de verdad que es impresionante ver también estas imágenes. El Papa fue recorriendo distintas zonas de la aldea, algunos les pilló en la cama, a otros realizando algún trabajo manual o comiendo en el gimnasio, ¿no? Y con esta visita el Papa lo que ha querido claramente es dirigir la atención, el foco mundial, en esta enfermedad que crea tanto sufrimiento en las familias. Y no olvidemos, Álvaro, que el Papa siente una atracción especial por los ancianos, con más motivo si estos ancianos no son conscientes de que ellos son la memoria de la humanidad.
Bueno, y hoy es sábado, día de audiencias y sorpresas. Bueno, hoy solo audiencia, ¿no? Que bastantes sorpresas hemos tenido ya durante la semana. ¿Quién ha estado hoy con el Papa?
Pues mira, ha tenido dos audiencias bastante interesantes. Por una parte, ha recibido a la Asociación Italiana de Donantes de Órganos, a los que ha recordado que la donación no es solo un acto de responsabilidad social, sino de gratitud y de solidaridad, ¿no? Y ha sido en este contexto cuando ha insistido en que frente a las amenazas a la vida, a las que desgraciadamente asistimos casi a diario, como puede ser el caso del aborto y de la eutanasia, la sociedad necesita estos gestos concretos de solidaridad y de amor generoso, como es una donación de órganos. Y por cierto, que también en la segunda audiencia ha estado con un grupo de jóvenes, con muchísimos jóvenes de un instituto público de Roma, a los que ha pedido que se liberen de la dependencia del teléfono móvil, que aunque es un gran progreso y sirve de ayuda, pues se convierte en una droga, y si uno se convierte en esclavo del teléfono pierde su libertad. Bueno, pues les estaba diciendo esto y ellos aplaudían, pero bueno, han estado grabando sin parar al Papa todo el tiempo mientras lo decía y luego cuando ha ido a saludarlos. Ha sido muy divertido, Álvaro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana, buena tarde a todos.
Y comenzamos a hablar de la Semana Santa. Esta tarde a las 5:30 tiene lugar el pregón de la Semana Santa 2019 y acto de exaltación del tambor en Barbastro. El pregonero es Jesús Gracia Salamero. Jesús Gracia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, aquí ya esperando.
Cuéntanos, ¿hay nervios, hay responsabilidad, hay ilusión ahora mismo? ¿Qué sentimientos tiene el pregonero?
Bueno, pues indudablemente hay ilusión, hay responsabilidad, los nervios pues supongo que irán creciendo a medida que nos acerquemos a las 5:30, y la verdad es que bueno, pues he intentado un poco llevar un día normal, ¿no?, dentro de lo que habitualmente voy haciendo y, bueno, pues esperando.
Y cuéntanos en la medida de lo posible, un poquito, ¿qué vas a mostrar en el pregón que has preparado?
Bueno, pues la verdad es que cuando a uno le proponen ser pregonero, claro, lo primero que se plantea es ver qué va a decir, ¿no? Entonces, bueno, mi resumen, quizá en una frase así muy directa, sería que el Evangelio es el mensaje del siglo XXI. Es lo que voy a intentar transmitir esta tarde en el pregón.
Qué bueno. Y también tiene lugar el acto de exaltación del tambor. ¿En qué consiste este acto?
Sí, pues una vez que finaliza el pregón, al que asisten todas las secciones de instrumentos de las 7 cofradías de Barbastro, pues salen de la catedral y se trasladan hacia la Plaza de Toros, donde cada una de las bandas de tambores y cornetas hacen unos toques que han ido ensayando durante todo este invierno. Y bueno, pues es como una actuación de cada una de las bandas y al final todo finaliza pues con una actuación en común en las cuales van saliendo todas ellas y la verdad es que en la plaza hay un colorido impresionante, una mezcla de colores de túnicas que al final pues es lo que muestra la unidad que transmite pues la celebración de la Semana Santa.
Pues recordemos a las 5:30 el pregón en la Catedral de Barbastro. Jesús Gracia, pregonero de la Semana Santa 2019 en Barbastro. Que vaya todo muy bien.
Pues muy bien, muchas gracias.
Nada nervios, esperemos. Todo ilusión. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Que el problema de la derecha no son los viernes sociales.
Necesitamos que Sánchez pase a la oposición.
Vamos a ganar. Salid a ganar, no a empatar. Para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Nunca falta el debate de los impuestos en tiempos electorales, claro. A las promesas de bajarlos, de subirlos, también de crear algunos nuevos. Hay de todo.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y redes sociales.
En el comienzo de la Semana Santa, 13 acompaña al Papa Francisco. Desde la Plaza de San Pedro, procesión de ramos y Santa Misa. El domingo por la mañana, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos preparamos para vivir la Semana Santa, ya no queda nada, y en toda España las hermandades y cofradías celebran los tradicionales pregones de Semana Santa. Momentos de especial sentimiento, de especial devoción. Seguimos hablando de ellos, esta vez de la Semana Santa de Málaga. Este año el pregón lo realizó Paloma Saborido. Un pregón, como siempre ocurre en Málaga, lleno de fuerza y sentimiento. Por ejemplo, así explicaba cómo se transmite este sentimiento generación a generación.
Y comienzan en nuestro cofrade las primeras preguntas, los primeros sobresaltos, las primeras sensaciones, los primeros pasos, aunque él no tenga conciencia de que el camino ya se ha iniciado. Y sin saber cómo ni cuándo, sucede. Un día, su mirada queda fija en el trono, en una imagen. Ya no siente curiosidad por el nazareno, el incienso, la música, sino por él. Por Cristo, por su sacrificio, por esa imagen de Virgen dolorosa que siempre le acompaña detrás, siempre detrás, pero a su lado, sin abandonarlo, inundada de sufrimiento, pero paciente, dulce, ahogada de angustias, pero colmada de los mejores adornos y dispuesta entre un primoroso jardín del parque malagueño que parece Edén que mitiga su tragedia.
Paloma Saborido, pregonera de la Semana Santa 2019 en Málaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Enhorabuena y gracias. Gracias por este precioso pregón. Hay que decir que me ha costado mucho extraer un pequeño fragmento, porque todo el pregón es bellísimo, pero he escogido esto porque quiero empezar por el origen, ¿no? Y aprovechar por preguntarte, ¿fue así como nace tu fe, tu cariño hacia la Semana Santa de Málaga?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que empiezas a... yo tengo la suerte de estar en una familia muy, muy cofrade. Yo no tengo recuerdo, sinceramente, me cuesta mucho trabajo buscar un recuerdo de mi vida que no esté ligado a mi cofradía y, por tanto, a mi fe. En unas imágenes que lo que hacen es acercarme, ¿no?, a Jesús, a la figura de Jesús, ¿no? Y es así como nace mi fe y además como yo intento inculcársela a mis dos hijos.
Y te llega el momento de realizar el pregón de Semana Santa. ¿Cómo se prepara uno? Porque es una gran responsabilidad.
Bueno, Álvaro, no se prepara uno. La verdad es que es muy complicado, es muy complicado porque, bueno, ya te digo que he sido cofrade desde muy pequeñita y claro, cuando te llegan y te ofrecen este inmenso regalo, porque al principio ves que es solo responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de proclamar, de alzar, ¿no? De alabar la Semana Santa que amas, ¿no? Que sientes, pues no puedes ver en un principio el inmenso regalo que es ser pregonera de tu Semana Santa, ¿no? Y después pues vas comenzando, vas intentando pues plasmar cuando ya consigues, ¿no?, verlo, pues y aceptas, intentas plasmar en el papel pues todos los sentimientos y las vivencias que hasta el día de hoy he podido.
En el pregón haces todo un recorrido, ¿no?, por la Semana Santa de Málaga, por el sentimiento. Para el que no la conoce, ¿cómo es ese sentimiento?
Bueno, la verdad es que el pregón es... yo lo estructuré en la vida... Yo soy una enamorada de la vida de Jesús, de la vida de Cristo, y me parecía que tenía tantas similitudes con la vida de un cofrade, ¿no? Con la pasión, con nuestra entrega, etcétera, ¿no? Y entonces intenté enlazar, ¿no?, ambas. Y ese sentimiento pues va desde muchos puntos, ¿no?, de vivencias. Parece que un cofrade pues está por y para ese día y trabajando los 365 días del año para ese día, ¿no? Pero no se ven quizá muchos momentos que a lo mejor son mucho más importantes para nosotros, ¿no? Acabo de estar ahora mismo, me pilláis en la cofradía de la Aspiración de aquí de Málaga, que me han invitado a ver vestir a la Virgen de los Dolores, y hemos estado rezando los siete dolores de la Virgen.
Aquí en el espejo no nos cansaremos, ¿no?, de decirlo, que hay una parte de culto, una parte de caridad, una parte de formación en las hermandades, y aquí en esto último, Paloma, en la formación sé que tienes una especial importancia, ¿no?, y responsabilidad. ¿Cómo es esta formación en la Semana Santa de Málaga?
Bueno, yo tengo la suerte, yo soy profesora titular de la Universidad de Málaga y tengo la suerte de poder dirigir un curso de formación y gestión en la administración de cofradías y hermandades, que es el primero en España, ¿no?, que además una universidad pública nos ha dado la oportunidad de realizarlo. Yo creo que es súper importante, es importantísimo que todos los cofrades entendamos que estamos en el siglo XXI y que toda formación es escasa, ¿no?, porque necesitamos llegar a la gente, a las personas que están hoy, ¿no?, en el 2019, en esta sociedad, ¿no?, que nos reclaman pues a lo mejor otro tipo de actitud, sí, ¿no?, que bueno, pues en el siglo pasado, ¿no?, teníamos, ¿no? Y es muy importante una formación religiosa, pero también una formación para poder llegar y actualizar a nuestras asociaciones.
Pues Paloma Sabrido, pregonera de la Semana Santa de Málaga 2019. Lo dicho, muchísimas gracias por el pregón, por estar con nosotros y nada, que vaya todo muy bien esta Semana Santa. Disfrutarla de manera especial.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Yo espero que mañana tengáis un ratito y nos podáis ver, porque yo soy pollinica de la cofradía de la pollinica. Bueno, y que espero que disfrutéis cualquier Semana Santa.
Pues un fuerte abrazo. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Y terminamos hoy mostrando cómo será la Semana Santa en Roma. ¿Cómo quiere el Papa Francisco que vivamos estos días? Maya Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. I stripped it down for your naked eyes, so you could understand and let me inside. Nos adentramos en la Semana Santa de 2019, en la que el Papa Francisco va a presidir, como es habitual, los actos centrales litúrgicos. Y la de este año, el pontífice quiere que tenga un marcado carácter de recuerdo de las víctimas de la trata de personas, de los inmigrantes y de todos los que han perdido la vida huyendo del hambre y de la violencia. Habrá, como siempre, dos celebraciones, creo yo, muy especiales. La del Jueves Santo, este año en el centro penitenciario de Velletri de Roma, donde va a lavar los pies a 12 reclusos en una cárcel en la que, fíjate, el 42% de los presos son extranjeros. Y el otro gran momento será el Viernes Santo, cuando presida por la noche el Via Crucis en el Coliseo. En esta ocasión, los textos los ha elaborado la misionera de la Consolata y presidenta de la asociación Slaves No More, No Más Esclavos, Eugenia Bonetti. Reflexiones centradas en reflejar el sufrimiento de tantas personas víctimas de la trata de los seres humanos. Dice la religiosa que va a ser una gran oportunidad para sacar a la luz el problema del tráfico, para que la gente entienda cuánto dolor causamos por nuestra indiferencia, cuando parece como si esto no nos afectara. Un corazón, señala, debe estar lleno de misericordia, debe ser capaz de ver el sufrimiento de los demás. Cristo todavía sufre hoy, y por eso en estas 14 estaciones vamos a contemplar y meditar los sueños rotos de quienes abandonaron su país en busca de una vida mejor para ayudar a sus familias y, sin embargo, en cambio encontraron delincuentes que truncaron sus vidas. Su cruz es pesada y por eso, con esta oración camino del Calvario, el apoyo a todos ellos para intentar romper los lazos en esa cadena de explotación. En esta Semana Santa vamos a pedir al Señor, como hacía Francisco en el Vía Crucis hace justo un año, la esperanza para que la Iglesia pueda seguir siendo esa luz que ilumina, que anima, alivia y testimonia su amor ilimitado a la humanidad como arca de salvación y como fuente de certeza y de verdad. Una esperanza que nace de su cruz y resurrección, transformando las tinieblas de la tumba en el esplendor del alba del domingo sin ocaso. Que tengas una santa Semana Santa. Hasta el próximo día.
Igualmente, muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba en la producción, José Luis Aquistán, en control técnico, Cinta Molina, en control central, José María Orihuela. Pero la información no para. Ahora, Línea COPE, y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos. Lay by me, I still